Vamos ahora a acceder al espacio desde el arroyo para hablar sobre cómo están protegidos los niños y las niñas frente a ese maltrato familiar. En la familia se pueden dar muchas formas de maltrato y dirigidos, focalizadas hacia personas mayores, niños o niñas, padres o madres, inclusive hasta discapacitados. Las personas que sufren ese maltrato generalmente son las más vulnerables en ese ámbito familiar, que generalmente son las mujeres, los niños y las personas mayores. Cuando se produce una agresión, si esta es en la escena familiar y va dirigida a la mujer, generalmente la mujer tiene una cierta reticencia a denunciar esta situación, sobre todo porque teme consecuencias sociales, porque hay una dependencia económica del agresor, que puede ser generalmente su pareja, porque desconfía de las acciones judiciales o por cualquier otro tipo de acciones. Hoy vamos a focalizar el tema que los niños y las niñas son víctimas de ese maltrato familiar, que puede venir de los padres y que se puede manifestar de muchas formas. Para hablar sobre ese tema tenemos ya con nosotros a nuestras colaboradoras, Gioconda Riquelme, que es ingeniera, Pedro San Martín, sindicalista histórica. Yo quisiera preguntarle en este caso a Gioconda por qué vamos a hablar en los próximos minutos sobre esta cuestión que a mi juicio es interesante. ¿Qué te ha movilizado?
Principalmente, como tú lo habías dicho anteriormente, es más que nada por la vulnerabilidad que en este caso tienen los niños frente a un maltrato, ya que lamentablemente ellos son menos accesibles a tener los medios de cómo defenderse frente a ellos o de exponer este tipo de situaciones, a no ser de que haya una participación como es en el caso de sus guarderías o la parte sanitaria, que detectan a veces en este caso de negligencia o abuso hacia el menor. Entonces creo que debemos un poco adelantarnos y tomar en cuenta, ya que ellos son el futuro de nuestros países, y tenemos que pensar de que necesitamos personas con una salud mental y física que mejore cada vez más nuestra sociedad.
Yo quisiera preguntar a ambas, tanto a ti, Gioconda, como a Petri, ¿qué consideráis que es ese maltrato hacia los niños y las niñas? ¿Qué concepto tenéis? ¿Cómo lo focalizáis? ¿Qué es para ti maltratar a la infancia?
Una definición que tiene el Centro Internacional de la Infancia en París, que él dice que el maltrato infantil es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto, y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de libertad o sus derechos correspondientes u o que dificulten su óptimo desarrollo.
Yo pienso que el maltrato es una cuestión que se da en todos los países, y generalmente en unos países más que otros, porque lo que entiendo es que hay una desprotección a nivel mundial, sobre todo en los países del tercer mundo, que afecta a miles, millones de niños, empezando por esos 14 millones de niños que como consecuencia del SIDA se han quedado huérfanos y muchas veces andan vagando por las calles. Parte de ellos se meten en cosas que no deberían de meter, porque además en estos países los estados no tienen suficientes recursos ni tienen una cobertura para proteger a estos niños. Dentro de ese maltrato estaría también, empezando por la pobreza, que pienso que es una forma también de maltratarlos, porque es decir que tienen menos oportunidades que cualquier otro niño, y entonces se ve sus posibilidades en la vida están muy limitadas. Entonces desde ahí podríamos hablar de los niños que se meten en la guerra sin conocimiento además de dónde se meten, de las niñas que están dedicadas a la prostitución, que muchas veces son conscientes los padres pero por falta de tener unos recursos humanos, que en los países a lo mejor occidentales se tiene un poco más cuidado con todas estas cosas porque hay más sensibilidad ya por parte de las instituciones, pero creo que los países del tercer mundo o los países del sur sería un tema a tener conciencia todo de lo que está pasando, porque UNICEF hace lo que puede, pero creo que no solamente es UNICEF, y sabemos que está ahí como una institución importante y que está llegando con programas a muchos sitios, pero creo que es insuficiente, porque si no, no habría los millones de niños que hay en las situaciones que están padeciendo.
Yo creo que Gioconda focaliza más este asunto en el ámbito familiar, y me gustaría preguntaros, ¿qué características puede tener una persona dentro de ese seno familiar que agrede, que maltrata a los hijos, a las hijas, en definitiva, a los niños y las niñas?
Bueno, aquí no se trata de buscar un culpable, porque esto puede ser cualquier persona dentro de la familia, como tú lo has dicho, o puede pertenecer al exterior, como es una institución o una persona que cuida al pequeño en sus mismos colegios, o un niño también puede agredir a un niño de su misma edad. Aquí más que nada se enfoca un poco a las personas que están maltratadas. Yo creo que hay características comunes. La mayoría de las personas son gente normal, no tienen una apariencia o una personalidad de agresora, porque también hay que hacer diferencia. Existen muchos tipos de maltrato. Entonces, lo que ha dicho anteriormente Petri también marca una diferencia, que a lo mejor en los países occidentales el tipo de maltrato está más apaciguado, porque acá se trata más de un maltrato emocional, que en realidad no deja secuelas y no tiene una demostración. En cambio, en los países del tercer mundo existe más un maltrato de abuso sexual, un maltrato físico, donde hay huella, donde el niño se le demuestra que realmente es abusado. En todo momento y en todo lugar dentro del mundo, los niños han sido maltratados de una u otra manera, de forma directa o indirectamente. Además, se puede decir que hay muchas personas que dicen maltratar a su niño y a la vez hacen la confusión de que les quieren mucho. O sea, confunden al niño de una manera de que proporcionándole un cierto castigo cree que lo están educando. Es una forma también de mediar un poco o confundir al niño de que sus actos tienen una consecuencia por lo mal que él lo está haciendo. También es una forma de que la gente lo utiliza mucho hoy en día.
Si tenemos en cuenta un poco de que sí que es cierto que hay familias pues españolas en cualquier país, yo creo que del mundo, y hablando un poco de la orbe occidental, puede existir un maltrato psicológico directamente. Posteriormente puede haber también un maltrato de malos tratos, porque sí que hay un teléfono de atención al menor, por lo cual hay cantidad de niños que están llamando continuamente haciendo denuncias, y no son pocos, sino que son miles de niños. Muchas veces habría que saber si es verdad o no es verdad, pero tenemos la Constitución que protege todo esto. Lo que pasa es que de qué manera puede entrar dentro de los domicilios para cerciorarse de que hay verdaderamente una protección hacia estos niños. Entonces yo creo que esto a veces es un poco complejo. Lo que tendríamos que preguntarnos muchas veces es si estos niños que son maltratados, ¿qué relación hay en esa familia? ¿Qué situación tiene esa familia y por qué estos niños se ven abocados a esas situaciones de maltrato? Porque muchos de estos niños a lo mejor no son niños deseados, que han venido pues porque han tenido una relación con sus padres en un momento muy determinado, sin tener en cuenta la responsabilidad que conllevaba el traer una criatura a este mundo, porque eso conlleva un sacrificio. Hay que darle una educación, tener una integridad general para esa persona, porque aunque es un niño, es una persona con todos sus derechos, y a lo mejor tendríamos que analizar el porqué el maltrato de estos niños.
Yo creo que hay una forma de que deberíamos estar sistemas de prevención. Hay una parte muy importante que es prevenir todo esto a través de un programa de actuación que se podría hacer a través del maltrato infantil, que debería estar fundado en estrategia para orientar un poco la aparición de casos, y también estaría dirigida a la detención y secuelas que se pueda producir más adelante. Por eso creo que también es importante los centros de apoyo que existen aquí en España, como son los centros orientados hacia la familia, que ayudan y detectan a tiempo un poco todo lo que pueda producirse a mayor tiempo. Es una forma importante también la función que cumplen los servicios sanitarios, donde mayormente llegan los niños cuando son agredidos por causas diferentes, pero que llegan expuestos de una manera de que ha sido un accidente o tal vez se ha golpeado o algo. Yo creo que ellos son los primeros detectores de que ha habido alguna causa de maltrato. También ellos deberían tener un rol importante o pasos a seguir para profundizar y ver realmente caso es un tipo de maltrato lo que se está teniendo en ese momento.
Yo sobre esto puedo decirte, Yoconda, que yo he trabajado en el Hospital Infantil de la Fe, y lo que puedo aquí asegurar es que cualquier niño que llegaba con algún tipo de lesión o cualquier tipo de maltrato, lo que se hacía inmediatamente es hacer una denuncia judicial para que el forense viese a ese niño y considerase la lesión porque había sido producida, si había sido porque se había caído, porque lo habían tirado, si el hematoma que tenía es por una caída, porque le habían dado, etcétera, etcétera, porque me ha tocado vivir temas muy fuertes estando allí, y eso que estuve un año y pico nada más. Entonces yo creo que sobre eso sí que hay medidas. Otra cosa es que muchas veces si al niño no se le llega a llevar a un hospital, pero cualquier niño que entra en un hospital inmediatamente que se le ve una lesión, niño o mayor, se hace una denuncia. Se hace un parte de lesiones y ese parte de lesiones lo mandábamos en ese mismo momento, lo transmitíamos al Poder Judicial, o sea, a los juzgados, para que el forense o quien correspondiese mirase el caso.
¿Consideráis que hay familias que tienen más riesgo de que en ese seno se produzcan ese tipo de maltratos focalizados a los niños y a las niñas? ¿Serán unas características especiales? Evidentemente, en todas las familias, las culturas, los grupos de edad, hay maltrato hacia los hijos y las hijas. Pero quizás en un estatus social más determinado se genera ese maltrato de una forma más frecuente. ¿Se puede detectar, por parte, en ese caso, de la escuela, de familiares, que hay un inicio o hay una implantación sistemática de maltrato de los padres, en ese caso, hacia los hijos y las hijas, sin llegar allá a casos extremos, como puede ser un internamiento, una asistencia a urgencias, etcétera, etcétera?
Yo creo que por una parte se podría analizar desde dos puntos, desde las características de la familia en sí y de las características que presenta el niño. En este caso, desde las características de la familia, podríamos hablar de que hay rasgos comunes. Hay personas, o dentro en este caso puede ser la madre o el padre, que tienen una baja autoestima, o sea, son personas muy depresivas. Yo creo que estas son una característica muy preponderante a la hora de definir el tipo de maltrato o secuelas que pueda dejar una persona que está criando a un hijo con una baja autoestima, o que sea una persona depresiva, o a la vez que sea una persona que ya ha tenido casos de maltrato a través de su padre, de su madre anteriormente. Entonces, este tipo de personas ya arrastran ciertas características que al final las imponen dentro de sus hijos. Y por otro lado están los niños, que en este caso también sus apariencias cambian. Un niño, cuando está feliz, está contento dentro de su familia, dentro de la sociedad, dentro de todo el mundo que ellos lo rodea, es un niño alegre, es un niño que tiene mucha vida. En cambio, vemos también casos de niños que tienen una tristeza y están muy apartados, son niños muy aislados, por lo generalmente son un poco introvertidos, o pasan al extremo de ser niños muy furiosos, que no les gusta mucho comunicarse, solo actúan por gestos muy impulsivos. Entonces yo creo que estas son características que demuestran un poco que hay problemas dentro del hogar.
Yo pienso, Enrique, que sí que hay unas familias, aunque no me gusta mucho la palabra, desestructuradas, que esto puede afectar mucho más en la educación del niño, en tener esas coberturas que el niño debe tener cubiertas para que se pueda desarrollar como una persona dentro de una sociedad, y otras familias que a lo mejor tienen más cubiertas una serie de cosas. Yo me imagino que una familia que los padres no tienen trabajo, por ejemplo, puede ser un problema que eso repercuta en el niño. Familias que el padre o la madre quieren proyectar en el niño lo que ellos no han sido y quieren que su hijo, sin tener en cuenta las capacidades o las limitaciones que tienen esas personas pequeñas. Familias que los padres, por lo que sea, pueden ser un poco más agresivos que otros padres, que no tienen la sensibilidad suficiente como para dar la educación adecuada ni estar pendiente de las necesidades que ese niño tiene. O sea, yo creo que sí que hay una diferencia entre unas familias y otras, dependiendo incluso hasta su estado de bienestar.
Estás hablando, Petri, de educación adecuada. Evidentemente, dentro de la familia hay muchos tipos de educación en función de la conformación de esa familia. ¿Qué educación puede estar influyendo para que finalmente exista esa desestructuración que tú comentas, ese maltrato, y no solamente ya de los padres hacia los hijos, sino a veces también de los hijos hacia los padres? Como el tema es de padres a hijos, ¿qué estilo educativo es el más pernicioso, el que más riesgos tiene para que generen en los niños una actitud final de conflicto, de inestabilidad, de disarmonía? Recuerdo hace un tiempo que entrevistamos a una pedagoga que está interviniendo como profesional en un centro de rehabilitación de jóvenes, y ella hacía referencia al estilo educativo, concretamente al establecimiento de límites en la educación. ¿Ese puede ser un argumento para generar conflicto en la familia, para que exista un enfrentamiento abierto entre padres e hijos y, evidentemente, una agresión o una violencia, no solamente ya unilateral, sino cruzadas de padres a hijos y de hijos a padres?
Dependiendo mucho de la educación que se les quiere dar a los hijos al final van a proyectar lo que están recibiendo desde sus casas, estar pendientes de ellos, que lleven la educación que entenderíamos por adecuada para su crecimiento, para su desarrollo personal. Eso puede ser positivo, pero mientras que a lo mejor hay otras familias que se despreocupan, que hay gritos por todas las partes, porque el niño no hace esto, porque no va bien, pero es que tampoco a lo mejor están pendientes de que eso se haga bien, ni tienen el método adecuado para saber educar a ese hijo, porque de lo que se siembra se recoge un poco. Y yo creo que esto en las familias pasa también. Sí, la familia yo pienso que es la educadora, la formadora debe ser el colegio, pero no se puede separar una cosa de la otra. Las dos cosas van unidas. Pero un niño que en una familia no tiene una estabilidad emocional, ya empezando, unas pautas de comportamiento, eso también se refleja fuera de la sociedad.
Yo creo que en los tiempos que vivimos hoy en día, esto está muy claro en el hecho de que la mayoría de los hijos, de cierta manera, están abandonados por sus padres. Y como dice Petri, la educación, la mayoría de las veces la tiene el colegio, la formación del niño. Pero los valores y la integridad para crear a personas con ciertas consideraciones a futuro, como son los niños, depende mucho de los padres, depende mucho de los aportes que ellos le hagan, del respeto también que le tengan a los niños, que no piensen que el niño es un poder o un objeto que ellos tienen que formar. Creo que tienen que darle la libertad necesaria para comunicarse con ellos y que ellos también planteen sus dudas y tengan una forma recíproca de poder alimentarse a través de sus padres sin caer en una sanción, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que cada uno tomamos libertades y vamos por camino sin intermediar con el otro, o sea, somos cada vez más individualistas, y esto mismo nos pasa con los padres cuando crían a sus hijos. Creen que dándoles ciertas libertades o dándoles ciertos regalos, sus hijos van a estar agradecidos. En el momento puede que sí, porque cuando somos pequeños tenemos una manera de ver las cosas más sutilmente, pero a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que hemos tenido despreocupaciones y vacíos por parte de nuestros padres. Y es lo que también canaliza que sigamos una vida y pasemos a la adolescencia, que también es otra etapa importantísima, que marca mucho nuestro carácter. Pero todo viene desde la niñez. Si tenemos una buena niñez de una forma sana, podemos ser personas que también podemos avanzar más fácil por la vida, con más seguridad, y no tener el temor o tener demasiados prejuicios hacia lo que nos viene por delante.
¿Consideráis que los padres tienen suficiente tiempo como para dedicarlo a los hijos, a las hijas? ¿Se preocupan por aprender en talleres, en la escuela de padres, sobre todo lo que no se debe hacer con los hijos, más que el hecho de favorecer un tipo de comportamiento concreto y determinado? ¿El trabajo actualmente absorbe tanto a ambos miembros de la pareja que les impide la dedicación que los niños y niñas tienen derecho a recibir de sus progenitores? Y esos delegan en los abuelos, en la abuela y en el abuelo, en el colegio, en la escuela, en partes terceras. ¿Cómo está influyendo la televisión en ese estilo educativo de los progenitores hacia sus hijos e hijas?
Hombre, está claro, Enrique, que en este tipo de sociedad que vivimos, donde los padres, y hablo de la clase más normal de padres, que tienen que trabajar los dos para poder mantener el tipo de vida que llevamos, también nos lo han impuesto y no nos queda otro remedio que seguir en ese raíl, pues es normal que muchas veces el tiempo que se está con los hijos es mínimo. Los compañeros míos de trabajo, de mi categoría, que todos tienen dos trabajos. Si salen de por la mañana pronto y llegan por la hora noche a última hora, a lo mejor incluso se encuentran a los hijos acostados. Y eso por una parte. Las madres van también a trabajar. Cuando llegan a casa, la prioridad de las madres es esa dualidad de trabajo, que es el hacer las cosas para el día siguiente, la comida, la ropa, que esté todo en orden. Entonces yo pienso que la educación que se está dando a los hijos en una familia normal es muy limitada. Por tanto, la relación o el control que pueden tener los padres hacia los hijos también lo veo bastante limitado.
Hay otro punto importante que ha tocado Enrique, que es a través de los medios de comunicación. Yo creo que este es un rol también fundamental dentro de la educación de los niños. Hoy en tiempo les damos demasiadas herramientas y en realidad el niño se va formando por sí solo. Si nos damos cuenta, los niveles de audiencia de la televisión son muy nocivos en estos tiempos. Hay muchos programas que no aportan nada, o vemos a los niños con mucha necesidad de los videojuegos, o sea, el tiempo familiar cada vez está más limitado. Cada vez hay menos participación dentro de la familia. Cada vez los niños se hacen de manera también independiente desde pequeños, teniendo su espacio, su rincón, y nadie interactúa con nadie. Creo que la comunicación es lo primordial para poder sanear todos estos problemas que están surgiendo a través de la falta de conocimiento dentro de la familia. Son miles de cosas en realidad los que derivan al maltrato, pero lo fundamental creo que es tener en cuenta de que la base está en la comunicación, y hay un cierto porcentaje también que no podemos desechar que vienen padres que ya han sido maltratados. Entonces, creo que también hay que darle cierta importancia al rol que cumplen ellos y detectar a tiempo y ayudarlo. Ayudar a estos padres para que puedan salir de su pesar y ellos puedan cambiar su vida con sus hijos, no seguir las mismas huellas por los que ellos han pasado.
Tener en cuenta qué educación han recibido nuestros padres para que esos padres puedan transmitir a sus hijos la educación que estamos de alguna manera exigiendo y que deberían de tener cualquier niño, porque eso al final es una proyección sobre sus futuros hijos, etcétera, etcétera. Entonces yo considero que si ahora se intenta dar un nivel de educación a los hijos a nivel de formación ya dentro de los colegios e incluso en las casas tenemos que tener en cuenta el nivel también de educación que han tenido los padres, que muchas veces ha sido un nivel muy bajo.
La relación de pareja, ¿cómo influye luego en ese maltrato hacia el hijo o hacia la hija? Cuando existe un problema en la pareja, ¿se sabe manejar habitualmente o simplemente descarga esa actitud negativa hacia los más vulnerables, que son los hijos y las hijas? Y luego, ¿cuál es la respuesta del otro miembro de la pareja cuando uno de ellos golpea, maltrata, hace víctima a su hijo? ¿Es permisivo el otro miembro que no maltrata?
Creo que en este caso, cuando tú hablas de que una de las parejas es la maltratadora, creo que estamos hablando de un caso de violencia ya familiar, o sea, no solamente a nivel del niño, sino que a nivel de pareja. Como hemos dicho anteriormente, las personas más vulnerables en este caso son los niños y las mujeres. Dentro de la historia y dentro de los tiempos, siempre la mujer y los niños han sido las personas que han tenido mayores repercusiones de violencia. Entonces creo que al venir siendo en este caso el hombre el maltratador, la mujer en realidad no toma mucha participación, porque creo que ella también debe ser en cierto modo maltratada, no así física, pero sí emocionalmente, que es lo que vemos mucho aquí dentro de España, son los casos que más se han incrementado durante nuestros tiempos.
El niño desde que nace es perceptor de todo lo que se mueve a su alrededor, y es, diríamos, como una enciclopedia que se va recogiendo todo, que ve las reacciones de sus padres, que sabe cuando hay un temor por medio, que sabe él poner las medidas, o sea, incluso eso lo vemos con los propios animales. Entonces es normal que si en una casa hay violencia, que incluso el padre puede ser una persona agresiva, que maltrata a la mujer, el niño todo eso lo va percibiendo. Entonces el problema de estos tiempos es que todos sabemos que hay muchas separaciones y que al final esos niños también padecen las consecuencias de esas separaciones que se dan en un porcentaje muy elevado en la sociedad. Y luego, de qué manera también se juega muchas veces con esos niños para chantajear emocionalmente a un padre o a la madre, o cuando está con uno o con el otro, etcétera, etcétera. Porque muchas veces la madre utiliza al niño para chantajear al padre, para conseguir lo que quiere. No se están dando cuenta de que ese niño está padeciendo una agresión psicológica, porque no se le está dando la educación adecuada para saber discernir entre una cosa y la otra. Entonces se le está utilizando más para unos intereses que puede tener uno de los progenitores.
Yo quisiera ahora focalizar un poco el tema en la cuestión de los mayores, abuelos y abuelas. Tradicionalmente el ámbito familiar ha sido privado de exclusividad de los padres y de los hijos. ¿Qué derecho tienen los abuelos y las abuelas, el resto de familia, a denunciar una situación cuando ellos perciben que están maltratando a los niños y las niñas? ¿O es un asunto que no tienen que intervenir absolutamente para nada?
Derecho todo. O sea, no solamente los padres, porque están viviendo ahí, incluso los vecinos. Lo que no pueden es pensar que no está pasando nada en la casa de al lado cuando están oyendo gritos, o cuando están oyendo a la mujer llorando, o cuando se está pegando a un niño, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que si los abuelos directamente están viendo esto, tienen que pensar es que ese niño, cuando sea mayor, va a tener unas consecuencias, porque todo eso le está repercutiendo psicológicamente. Creo que es un problema que toda la sociedad deberíamos de estar alerta a esas situaciones y denunciarlo, sobre todo a las personas directas, porque luego las consecuencias las van a tener.
También existen leyes y convenios que se han hecho, son tratados internacionales, donde también existe la protección al niño. Tenemos el derecho a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado que hizo las Naciones Unidas, donde es la primera ley que le da derechos civiles, políticos, económicos y culturales a todos los niños. Esta convención tiene 54 artículos que reconoce todos los derechos del pleno desarrollo físico, mental y social, y de expresar libremente las opiniones. Esta convención fue realizada en el año 89 y donde se convirtió en ley en el año 1990. Además, dentro de esta convención, España es uno de los primeros que ha sido partícipe de esta ley. Y por lo mismo, España ha formado parte de las leyes de este país, la Convención de los Derechos del Niño.
Bueno, aquí está un poco lo que anteriormente yo decía, que no es el problema que muchas veces en los países de Occidente se encuentran los niños, sino que yo creo que a nivel mundial, en los países tercermundistas, los países que se encuentran en situaciones de guerras, en países que tienen unas culturas muy antiguas, poder vender a una niña para que se case o poderla poner a trabajar teniendo a lo mejor 8 añitos o menos en una casa, quizás en Occidente eso no se da, pero estos países todavía tienen que evolucionar muchísimo. Aquí me parece que está toda la sociedad para que estas cosas las hagamos cada vez más audibles, para poderlas denunciar y poder denunciar también a esos países para que vayan tomando medidas para que estas cuestiones se vayan corrigiendo.
Ya nos quedan pocos minutos y quizás nos faltaría incidir en qué hace la administración, en este caso española, para proteger a esos niños y niñas que son maltratados por sus padres y madres. Cuando existe un maltrato, se denuncia. ¿Qué procedimiento, qué protocolo sigue la administración para proteger a ese niño o niña que ejercen contra él la violencia a los padres?
La jurisdicción generalmente lo que hace, si a un niño se considera que se le está maltratando, la administración coge a ese niño, muchas veces, dependiendo de la edad, lo da en adopción, a los padres se les sanciona, que sería otra cuestión aparte. Yo creo que la administración española en general tiene una legislación bastante protectora hacia los niños. El problema que se está dando, la falta de recursos, y donde muchas veces esas situaciones de no tener unos recursos mínimos para poder vivir la familia, hay un ambiente bastante inadecuado donde eso repercute en los niños. Entonces, hasta ahí yo no creo que llegue la administración, porque ahora mismo tenemos que hablar de que hay mucha pobreza. Se está hablando de un índice de casi de 8 millones de pobreza en España, que es lo que no llega ni al salario mínimo interprofesional, y donde muchas veces están viviendo una familia completa con un salario de ese tipo. Ahora mismo hay gente, en la Comunidad Valenciana concretamente, me parece que había ya unas 16.000 personas que en su casa no entraba ningún tipo de recurso. Entonces yo creo que ese malestar muchas veces se proyecta también en toda la familia y eso de alguna manera repercute a los niños. Por eso yo pienso que la situación económica, la pobreza también, es una agresión no solamente hacia los niños, hacia las familias. Aquí también denunciar que el hambre en el mundo también es una agresión hacia las personas y que diariamente se están muriendo 75.000 niños al año por falta de alimentos, por no llevarse ni un platico de arroz a la boca. Entonces, yo creo que hasta ahí no llega la administración y que la administración de los países occidentales debería de dar más para esos países que no pueden mantener a toda su población, ayudarles y que todos fuésemos conscientes de ello.
Cada comunidad autónoma se le ha dado también mucha licencia o muchas oportunidades para que cada una desarrolle e identifique estas situaciones de maltrato infantil y notifiquen a los organismos competentes, generando espacios que coordinen a las diferentes instituciones. Dentro de esto, acá en España, más que nada en la Comunidad Valenciana, tenemos leyes de garantía y derechos sobre los niños. También tenemos el Consejo de Atención a la Infancia, los Centros de Apoyo a la Familia, que son instituciones que pueden prestar los servicios pertinentes y además dan unos pasos a seguir para poder hacer cada vez esto que se vea más a la luz y dar soluciones precisas. Pero a diferencia de eso, también hay un punto que es un poco contradictorio, porque el artículo 154 del Código Civil establece el derecho de los padres a corregir razonable y moderadamente a sus hijos, lo que parece dejar también abierta la posibilidad de usar el castigo físico. Es algo que todavía hoy en día no se ha modificado. Creo que eso también los padres juegan un poco con este sentido de que una forma de educar la conlleva a la violencia, a un tipo de violencia más física.
prácticamente hemos llegado al final y, como es habitual, en la luna salía tiempo, vamos a hacer un pequeño resumen y, si queréis, aportar finalmente algo más.
El juez este que hay en Granada, que de vez en cuando a los jóvenes les pone sanciones para que ayuden a la sociedad, de esa madre que pegó un par de tortazos a un chaval y que salió entre los medios de comunicación y que le pusieron una multa posteriormente, incluso me parece que tenía que estar en la cárcel algunos días, y el juez este se pronunció que un cachete bien dado a tiempo, pues a lo mejor evita otras cosas mayores. O sea, que el proteger a un niño, el darle una educación y el darle un cachete en un momento dado, a lo mejor no es una agresión. Otra cosa es que te den una paliza.
Yo, para finalizar, más que nada, tener en cuenta todas las cosas que vamos aportando a nuestra sociedad. Estamos haciendo hombres y mujeres del futuro. Estamos abriendo paso a que ellos sean las personas que van a formar esta sociedad que nos queda más adelante. Entonces, creo que si no les damos las herramientas adecuadas y los fomentamos en todos los principios y en todos los valores que deberían resaltar, estamos haciendo una sociedad mediocre y demasiado triste. En estos tiempos de independencia, creo que cada vez se debe resaltar más los valores familiares por sobre todas las cosas.
Gracias, Gioconda Riquelme, por tu intervención. También a Patricia Martín. Hemos dado, pienso que, suficientes argumentos para seguir en vuestras casas, en los lugares de trabajo, reflexionando y, sobre todo, dialogando y comunicándoos con los compañeros y compañeras o con el resto de familia, porque es un tema que afecta no solamente ya a los niños y niñas, sino a la familia y a la sociedad completa.